tras ser detenido esta mañana en su domicilio. La policía mantiene abierta una operación contra la corrupción urbanística a las puertas del consistorio Jerónimo.
Ya están dentro de la alcaldía. Los coches llegaban hace 45 minutos procedentes del domicilio del alcalde. Habría ya 12 personas detenidas. El ayuntamiento está acordonado, continúan los registros. Ahora mismo nos comentan que están en el área de intervención y en la Secretaría General. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía habla de una trama de corrupción urbanística. Bastante confusión también entre los concejales del Ayuntamiento de Granada. 5 investigaciones abiertas por presuntos delitos urbanísticos después de que se archivaran otras 20 denuncias anteriores.
El expresidente de Banesto, Mario Conde, y los otros 7 detenidos por blanqueo de capitales y organización criminal están ya ante el juez Pedraz. Así que vamos a situarnos ya en la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
Pasadas las 11 de la mañana, Santiago Pedraz comenzaba los interrogatorios a los detenidos por la operación Fénix. Desde las 9 se encuentran en los calabozos de la Audiencia Nacional Mario Conde, sus hijos y los demás detenidos. El juez preguntará por los 13 millones de euros repatriados desde 1999, según la investigación, y por el entramado de sociedades. Investigan delitos de blanqueo, organización criminal y contra la hacienda pública.
Pedro Sánchez insiste una vez más, pide a Pablo Iglesias que le permita gobernar. Son declaraciones del secretario general de los socialistas en Telecinco.
El que el señor Iglesias, al menos, si no quiere apostar de manera protagonista de ese cambio, que desbloquee la formación de gobierno y que deje a otros gobernar.
Y Pablo Iglesias, por su parte, le contesta volviendo a reclamar un gobierno a la valenciana.
Si Pedro Sánchez no quiere explorar esa vía, iremos a elecciones y nosotros saldremos en esas elecciones con la disponibilidad de ganarlas.
A los dos se ha referido el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, asegura que el PSOE no mendiga a Podemos.
Da la impresión de que el Partido Socialista está mendigando apoyos para gobernar. El Partido Socialista está sugiriendo fórmulas para gobernar por pura responsabilidad. Me da la impresión de que el propio Pedro Sánchez cree que las posibilidades de que sea recogido ese guante que él lanza desde hace bastantes semanas son prácticamente nulas.
Y los sirios votan hoy para renovar los 250 escaños del Parlamento del país, comicios que se celebran en medio de un alto al fuego. En la capital siria, en Damasco, está Mikel Ayestarán.
Primeras horas de la votación para el nuevo parlamento en la parte de Siria que controla el gobierno, y hasta el momento vemos poca afluencia de votantes en los centros abiertos en el centro de Damasco. Hay 7.000 para que los sirios puedan elegir los 250 representantes de la Asamblea del Pueblo. Entre la gente con la que hemos podido hablar a pie de urna hay dos mensajes claros. El primero, que estas elecciones son un mensaje a la comunidad internacional para demostrarle que en la parte de Siria que controla el gobierno se pueden seguir realizando elecciones. Y el segundo es un mensaje de apoyo al ejército que en las últimas semanas avanza frente al grupo yihadista Estado Islámico.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Bueno, las casas de apuestas, me dices, Alcalá, no creen en la remontada del Atlético Ben al Barça en semifinales, lo cual no resta ni un milímetro de posibilidades, ¿vale?
Desde luego que no, está todo muy abierto, está todo absolutamente en el aire después del 2-1 del encuentro de ida, pero es cierto, esto es información, que las casas de apuestas se decantan por el Fútbol Club Barcelona. Bueno, que el Barça, datos, que el Barça se meta esta noche en semifinales, se paga con un pírrico 1-20-1.
¿Tú qué has apostado?
Eso no, yo de momento nada. Y que el Atlético de Madrid remonte el 2-1 y se clasifique para semifinales, se paga 4,5-1, es decir, apuestas 100 euros. Las casas de apuestas parece que están con el Barça, pero esto es fútbol, es impredecible y los partidos hay que jugarlos. Así que, última hora del Atlético de Madrid, informa Antonio Ruiz.
Bueno, pues en sentido radicalmente contrario a lo que dicen las casas de apuestas, dentro del vestuario del Atlético de Madrid, en el entorno más cercano y en toda la afición rojiblanca, se confía en superar esta noche ese 2-1 del partido de ida sin Torres y con Augusto, parece, pendiente de la confirmación del 11 en el 11 titular.
Y última hora también del Fútbol Club Barcelona, ya en la capital de España, Silvia Ortiz.
En el hotel de concentración del Barça en la Castellana, los culés saltarán al Calderón esta tarde con el 11 de gala, el mismo que ganó la Champions en Berlín, intentando olvidar las malas sensaciones de los últimos partidos. Desde la concentración azulgrana se desmiente que Messi sufra un brote de gastroenteritis, rumor que ha circulado esta mañana por las redes sociales.
Bueno, pues todo, como decimos, por decidir. Recuerdo que simplemente un 1-0 clasificaría al Atlético de Madrid, así que todo puede ocurrir esta noche en el Calderón. Y noticia, José Luis, muy importante: en cualquier momento del día la Federación Francesa de Fútbol va anunciar en París a través de un comunicado si permite a Benzema jugar la Eurocopa de Francia de este verano. Benzema continúa imputado en el caso Balbuena. Hay muchas voces, por ejemplo el primer ministro de Francia, en contra de que pueda ir con
la selección y en cualquier momento del día decide la federación y, por supuesto, lo contamos en COPE.
Bueno, ¿qué? ¿Te animas con un pronóstico para esta noche o después de medio acertar anoche
está
te guardas, te tapas?
Está
te tapas.
Todo en el aire, te José tapas. Luis.
No,
todo en el aire.
¿Puede pasar cualquier cosa? ¿Una alegría a tu público?
No, no.
Gracias, pese a todo, Argalá. Las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Actividad financiera con créditos a tipo cero.
Pero peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Les voy a decir una cosa. A veces pienso que el Cabildo de Gran Canaria es un trampantojo. El trampantojo es una técnica culinaria donde nada parece lo que es. Un plato disfrazado de otro. Imagínense un kiwi con piel de naranja. Unos espaguetis que al hincarle el diente resulta que es pescado. Engaña la vista. El trampantojo es una ilusión óptica. Y a veces pienso que nuestro cabildo es una ilusión óptica. Mucho hermanamiento con el pueblo saharaui, incluso alzando una bandera que ni siquiera está reconocida. Mucho apoyo a la mujer con marchas azules y vuelta al izado de la bandera de la mujer. Cuando la consejera ya dijo en nuestros micrófonos que hace falta más fondos en la lucha contra la violencia de género. Mucha sensibilización hacia los homosexuales, otra vez el izado de su bandera, cuando sabemos que uno de los partidos que sustentan al tripartito del Cabildo de Gran Canaria es financiado con fondos de Irán, donde se persigue y se asesina a los homosexuales. El mástil del Cabildo de Gran Canaria trabaja más que el ferretero de los Transformers. Y ahora que comienza la nueva temporada de Juego de Tronos, posiblemente alzarán la bandera de los Lannister. Por cierto, tanto que les gustan las banderas, ¿no podrían hacer lo mismo en la Fuente Luminosa con la Roja Igualdad? No sé, propongo. Hoy vemos un nuevo trampantojo del Cabildo a favor de las organizaciones internacionales para luchar contra la esclavitud infantil. Está bien, ¿eh? Eso está muy bien. Pero es que es puro postureo, porque más allá de las obligaciones con las ONG, me pregunto, ¿dará dinero el Cabildo para AXEMSEAR? O Manos Unidas, por cierto, esta última que pertenece a la Iglesia Católica, ¿dará Nueva Canarias y Podemos dinero a Manos Unidas para que siga luchando en favor de abolir la esclavitud infantil? En fin, postureo del bueno, porque en lo realmente importante vemos que es más de lo mismo. Es decir, ¿qué hay de ese plan contra la pobreza del Cabildo anunciado a bombo y platillo hace 10 meses? ¿Hay fondos nuevos o es lo mismo que ya había presupuestado? ¿Qué pasa con la ley del suelo, tan importante en nuestro desarrollo económico? ¿Por qué no se apoya? ¿Por qué Podemos y Nueva Canarias votaron en contra, asegurando que no les gusta la música? ¿Qué pasa con los fondos del ITE? ¿Realmente se defiende a la isla o es un juego de tronos que pagamos los Gran Canarios por ocupar espacio nacionalista? ¿Cuitas entre Nueva Canarias y Coalición Canarias? Si los fondos del ITE se asigna por proyectos, ¿por qué el Cabildo no hace un plan bien diseñado que fomente la I+D+I, la actividad económica y la creación de empleo? Les digo uno, el primero que se me viene a la cabeza, el mismo que le viene a la cabeza a usted, la carretera de la aldea. Ni siquiera hace falta proyecto, ya está redactado. En fin, el no por el no, que tanto daño nos hace, parece que es el sostén de Antonio Morales. ¡Viva el noísmo! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Once y diez minutos, comenzamos la mañana en Gran Canaria de la mejor forma posible, con muy buena música. A principios de los años 90 en Atlanta se fomentaba un proyecto social, cultural y también musical llamado Grunge, el proyecto Grunge, que Desde ahí nos llegó grandes temas, grandes canciones y sobre todo muy buenos grupos como los Nirvana, Stone Temple Pilots o los Pearl Jam. Uno de los temas más versionados de este movimiento grunge es el que estamos escuchando de fondo, que se llama Loser. De hecho, este tema pues, se ha editado como 4 o 5 veces. Quien lo canta es Beck. Vamos a escuchar un poquito. Y con Beck de fondo comenzamos ya el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican en su primera página los diarios digitales en Canarias. Santi Morollón, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con la provincia y las palabras que esta mañana ha dicho de nuevo Soria. Rajoy me ha dicho que siga trabajando y esté tranquilo. El presidente del PP canario explica que su padre fundó UK Lines con un socio que se quedó con la empresa cuando el progenitor falleció en el año 1990. En su portada también nos cuenta que los precios repuntan en marzo en Canarias y que la fórmula mágica de esta Unión Deportiva es el compromiso defensivo. Son palabras de David García, el capitán del equipo. Canarias 7, por su parte, nos cuenta hoy en su edición digital que las explicaciones de Soria sobre los papeles de Panamá no convencen. También en su digital destaca el incendio en la capital, la Gran Canaria. Los bomberos han trabajado en la mañana de este miércoles en la extinción de un incendio en unas oficinas en León y Castillo, en las proximidades de la Plaza de la Feria. Y también destaca las palabras de Marina Mayoral. Galdós fue el único que valoró a Pardo Bazán.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Pues comenzamos con el ministro de Industria en Funciones, José Manuel Soria, que ha vuelto a defender este miércoles su inocencia respecto de cualquier tipo de delito fiscal o de evasión de impuestos, tras aparecer mencionado en los llamados papeles de Panamá y asegurado que ha tributado por todo lo que ha heredado a lo largo de su vida. Pasamos a otro asunto y es que esta mañana nuestros micrófonos hemos hablado con Ricardo Redondas, el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, sobre el mosquito Zika, después de conocer otro caso en Canarias. Una mujer de 37 años que no está embarazada desarrolló los síntomas en Canarias después de un mes de estancia en América Latina. Redondas asegura que tendremos casos de Zika en el archipiélago, pero que son casos importados, ya que la transmisión activa no se va a dar en las islas porque aquí el mosquito no existe.
Iban a ser siempre casos importados, esto es, casos de personas que han contraído el Zika en alguna visita, sobre todo a América Latina, y que después desarrollan los síntomas una vez en Canarias, pero afortunadamente en Canarias no se dan las condiciones para la transmisión activa del virus, puesto aquí no tenemos el mosquito que lo transmite, que es el mosquito Aedes, y que sí está en América Latina, y ese es el motivo por el que allí sí se producen, se espera que este año se produzcan más de 3 millones de casos, ¿no?
Yo creo que hemos dado un mensaje de tranquilidad para esos vecinos que están criticando y alegando constantemente que tiene problemas de mosquito en la Cícer, ¿no?
Sí,
en un foco importante de mosquito. Ninguno es el mosquito Aedes que transmite el Zika.
No.
Más cositas.
Y un último apunte, el índice de precios de consumo se ha incrementado en Canarias un 0,6% en marzo respecto al mes anterior, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Carla. En 17 minutos volveremos a actualizar la información. Como siempre se ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. La página deportiva con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Pues poca actualidad de momento por una Unión Deportiva que descansa en esta mañana para trabajar esta tarde pensando en el partido del Sporting de Gijón, aunque ya casi es un subterfugio para llegar a final de temporada. Se empieza a trabajar más en los despachos, en la elaboración del próximo proyecto, 11 puntos sobre el descenso y en la renovación de Quique Setién con las condiciones que pueda poner el entrenador cántabro.
Hay que renovarlo sí o sí, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta...
Se lo ha ganado, ¿no? Se lo ha ganado, ¿no?
Se lo ha ganado, totalmente. Prácticamente ya podemos decir que estamos salvados.
Es más, y se ha ganado el crédito también, creo, para sus condiciones, para pedir un poder absoluto sobre el control de esta plantilla. Yo creo que ha demostrado que con su buena gestión, que ha tenido la Unión Deportiva con los mejores números de la segunda vuelta prácticamente, pues merece también ese crédito el entrenador de la Unión Deportiva.
Bueno, más información recuerden ustedes a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes COPE. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable durante las últimas horas, Carmina?
Lo más destacado de la mañana ha sido un incendio que se declaraba en una oficina situada en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria. Los servicios de seguridad de emergencia sofocaron el incendio y afortunadamente no se tuvo que realizar en él ninguna asistencia sanitaria.
Bueno, pues la tranquilidad es la tónica habitual, que sigue así durante toda la jornada. Gracias, Carmina.
Gracias a usted, buenos días.
Control de velocidad, ¿dónde están situados los radares móviles de la policía local? ¿En qué calles de Las Palmas de Gran Canaria? Sara Falcón, buenos días.
Buenos días, Javier. Pues están situados en la carretera Almatrice, en la calle César Manrique, en la calle Eufemiano Jurado, en la calle Juan Sebastián Bach y en la calle Vial 8010.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito, tendencias.
Pues hoy es un día para dar muchos besos, Javier. Pues la red social en España habla sobre el Día Internacional del Beso, donde muchos usuarios comentan los más conocidos en el mundo del cine y de la televisión, así como cuál es el beso perfecto. Por otra parte, es tendencia lo que ido a que Ciudadanos ha roto el acuerdo de investidura con el Partido Popular del consistorio ante casos de corrupción. La policía ya se encuentra trabajando. De acuerdo con las investigaciones, se ha detenido al alcalde de Granada, José Torres Hurtado. Además, es tendencia el hashtag Congreso CI2, referido al segundo Congreso Ciudades Inteligentes, celebrado hoy 13 de abril y mañana también 14 de abril en Madrid, para hablar sobre el desarrollo de ciudades inteligentes mediante la innovación. Y aquí además se habla sobre el hashtag A la Madrid, sobre la victoria del equipo de Zinedine Zidane en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. 3-0 para un Real Madrid frente al Wolfsburgo, victoria con la que el cuadro blanco estará en las semifinales por sexta vez consecutiva. Y también sigue la tendencia sobre el Día Internacional del Beso y vuelve además el hashtag más cotidiano y animado que a mí me encanta de la red social, que es Feliz Miércoles.
A ver si hoy, que es el Día del Beso, vamos a escuchar nuevas declaraciones de Pedro Sánchez pidiendo a la desesperada ese pacto del beso que puso sobre la mesa hace algunas semanas Pablo Iglesias. Es posible, ¿no? Por cierto, que a la Madrid, bien, muy bien, pero ayer parecía más bien un partido de la Europa League, porque estaba jugando el tercero contra el octavo. En fin, 11:16 minutos, gracias, Sara. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, buen tiempo hoy también en Gran Canaria, cielos poco nubosos en conjunto, aunque en el interior y la vertiente este tenderá a nublarse más por la tarde con la aparición de nubes de evolución y cuando no descartamos alguna llovizna muy débil y dispersa. Las temperaturas no van a variar demasiado hoy, esperamos máximas de 22 también en Las Palmas y el viento va a continuar también suave, más variable y con brisas en costas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La gastronomía segoviana vuelve al restaurante Arcos de la Laguna del 1 al 18 de abril con los platos más representativos de la región.
Morcillas de arroz con puerro confitados, judiones de la granja con sus sacramentos, cochinillo asado de Segovia, carrillera ibérica al Pedro Ximénez y ponche segoviano.
Reserve llamando al 928-61-82-82.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Gerión Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Le invitamos a la undécima feria de Saltos de Teror, que celebraremos durante los días 15, 16 y 17 de abril. Este año estrenamos ubicación delante de las oficinas municipales. Como siempre tendremos animación, música en vivo, actividades infantiles y aparcamiento gratuito. Organiza ACE Teror y el Ayuntamiento de Teror. Colabora el Gobierno de Canarias. Financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. No lo olvides, el fin de semana del 15 al 17 de abril. Nos vemos en Teror, en la Feria de Saldos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Historia, naturaleza, golf, gastronomía. Permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar. Permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Más información, quintarroja.com. Teléfono 922-133-377.
Ven al Estadio de Gran Canaria este sábado 16 de abril para vivir el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y Sporting de Gijón. Vive la gran fiesta del fútbol desde la una del mediodía en la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
Espal acoge la primera edición de New Fate con Pape Che, uno de los grupos más internacional de la música senegalesa que te harán bailar y con la colaboración de artistas como la rapera Meriabi y el grupo de origen africano pero nacido en Gran Canaria, Hermanos June. Domingo 17 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Víctor Jara en Vecindario. Las invitaciones se recogen en el Ateneo.
Once y 21 minutos, suena de fondo Celtas Cortos, que será uno de los grandes invitados del ESPAL, 26º Encuentro de la Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, que como saben se está celebrando desde el pasado 11 de abril, se prolongará hasta el 17 en Santa Lucía. Saludamos a su alcaldesa, Dunia González. Dunia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Que ustedes no paran, porque la semana pasada o la anterior, la verdad es que pasa el tiempo de una manera tan rápida que uno no sabe ya ni dónde está. Estuvimos hablando del Foro de Comarcas Sostenibles y ahora este ESPAL. Todos tienen un punto en común, ¿verdad? Todos al fin y al cabo, de alguna manera, potencian los valores que tiene ya no solo la mancomunidad del Caso Santa Lucía.
Efectivamente, el punto... en este caso tiene que ver muchísimo con lo que nosotros siempre hemos defendido, esos principios y esos valores que tienen que ver con poner en el centro de toda nuestra actividad a las personas, en darle la mejor calidad de vida a las personas. Y en este caso, tanto el seminario que celebramos la semana pasada, del cual hablábamos de sostenibilidad de nuestra tierra y de darnos más calidad, como lo que el ESPAL, este encuentro de solidaridad, donde este año precisamente hablamos de que tienen que haber puentes y no fronteras que matan, pues, como ves y como bien dices, estamos hablando de la defensa del ser humano.
Todos los años llega el ESPAL, estamos hablando de la 26ª edición, que ya es decir, son 26 años nada más y nada menos, evidentemente goza de buena salud, pero no sé, a lo mejor es una impresión mía, alcaldesa, quizás este año con más sostén solidario, sobre todo por lo que está pasando en Europa, ¿verdad?, con el tema de los refugiados.
Bueno, desde el momento que piensas en qué contenido darle al ESPAL, no tardamos más de 2 segundos en decidir que tenían que ser las fronteras y lo que está sucediendo a lo largo de nuestro planeta con esos países, en este caso, que están en guerra, y cómo estamos reaccionando el resto de los países del mundo, que estamos en una situación, en este caso, y con respecto a ellos, privilegiada. Se eligió las fronteras y ciertamente el ESPAL nació hace 26 años con el objetivo de extender puentes y abrir puertas, y hoy más que nunca es necesario, porque hoy más que nunca estamos viendo cómo se cierran puertas y cómo se generan una serie de fronteras que están matando a miles de personas, y cómo por otro lado Europa, pues con ese compromiso que ha tenido de abrir puertas a estos refugiados, pues no ha cumplido. Creo que estamos viviendo una época en la que el ser humano está haciendo una serie de actos, de actividades, tomando una serie de decisiones que se destruye a sí mismo, destruye al propio ser humano. Y eso hay que denunciarlo, hay que reflexionar sobre esto, hay que generar más conciencia sobre esto y hay que denunciarlo, que como siempre es nuestro marco de trabajo, el ESPAL, para eso.
Interesante también esa connotación como foro de denuncia, ¿no? Para, de alguna manera, pues evitar esos comportamientos que estamos viendo en contra de los refugiados. ¿Se debería hacer más ESPAL, ya no en Santa Lucía, que al fin y al cabo vamos por la 26ª edición, en otros lugares? ¿Esta idea es tan exportable, alcaldesa?
Esta idea depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de los proyectos políticos y de lo que queramos al final trabajar con nuestra ciudadanía, de la gente que queremos para el presente y para el futuro. El lunes, inaugurábamos la exposición de José Palazón, que como ustedes saben ha sido el fotógrafo que más ha fotografiado a los emigrantes que quieren cruzar la valla, esa valla que da al campo de golf en Melilla y demás. Él me comentaba que sus fotos están prohibidas en España. En muchos sitios no ha podido exponerlas, no ha podido hacer la exposición, abrir una exposición, porque están prohibidas en muchos sitios. Yo creo que hace falta más ESPAL diario, hace falta más proyecto de cooperación, más proyecto solidario, más proyecto de reconocer y trabajar con el otro y menos fronteras. Hace falta más ESPAL a nivel general los 365 días del año.
La verdad es que me gusta mucho, ¿no? Cada año nosotros hablamos de este festival porque creemos que es mucho más, va mucho más allá de un encuentro solidario, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es esa idea de derribar fronteras, cuando muchos países están poniendo fronteras y cuando nos damos cuenta que al fin y al cabo la Unión Europea no es otra cosa que el derribo de fronteras. Y como dice su propia denominación, la unión, ¿no? Este ESPAL también forma parte de eso, de la unión entre todas las personas y entre todos los pueblos.
Efectivamente, cada vez son más las fronteras y cada vez esas fronteras tienen la misma característica, fronteras que matan. Probablemente después de la caída del muro de Berlín pensamos que eso no iba a suceder más, que se iban a empezar a tirar todos los muros y las fronteras. Es necesario que existan esas fronteras y nadie está contra eso. Es necesario que los países tengan una puerta de entrada donde se controle pues la gente y las personas que quieren moverse o vivir en ese país, Pero un control con acompañamiento, un control con bienvenida, un control de otra manera, no lo que en estos momentos es levantando esas fronteras de altísimas, de vallas altísimas, electrificadas muchas veces, fronteras que lo que hacen es matar a aquella persona que quiere, que normalmente es el pobre o la pobre. Normalmente quien tiene dinero no necesita utilizar esa frontera. Utilizan otras, la de los barcos, la de los aviones, pero quien no lo tiene y quien sale huyendo de una guerra del hambre, normalmente Europa está estableciendo este tipo de fronteras.
Bueno, hablaremos muchísimo del ESPAL. Tenemos una llamada pendiente con la concejala de Solidaridad. Con ella vamos a desgranar todo el programa del ESPAL. Permítame, alcaldesa, hablar de otro asunto cada vez que, sobre todo en estas últimas fechas, que charlo con algún alcalde, siempre le pregunto por los proyectos del ITE, ¿no? Y saber un poco precisamente qué proyectos tiene Santa Lucía para que se pueda acoger con los fondos del ITE, con esos 160 millones aproximadamente.
Bueno, nosotros, como tú bien sabes, tenemos un plan estratégico hasta el 2020 y tenemos un montón de cosas por hacer. Nos queda muchísimo por hacer aquí en este municipio, pero en este caso hemos seleccionado un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de nuestro litoral. Santa Lucía solo tiene 5 kilómetros de costa, que va desde el barranco, donde tenemos la zona de la Salina, hasta Bahía, que es el límite ya con Agüimes y con el puerto de Arinaga. Son solo 5 kilómetros que queremos poner en valor. Queremos impulsarlo, queremos el desarrollo social y económico de esa zona. Y bueno, pues vamos a presentar probablemente un proyecto a 4 o 10 años. Vamos a ver cómo lo presentamos, todavía no está terminado. Ya tenemos un plan director de la zona, sabemos cuáles son los posibles potenciales y los que en estos momentos ya se están desarrollando a través del deporte y demás. Y queremos pues presentar esto. Vamos a ver, Vamos a ver si tenemos suerte.
Usted es la presidenta, además, de la Mancomunidad del Sureste. ¿Es posible que el Sureste, que la verdad es que están muy unidos, ¿no?, los tres municipios, presenten también un proyecto conjunto? ¿Se ha valorado esta posibilidad?
¿Al ISTE?
Sí.
¿A los fondos? Sí, sí. No, en principio no se ha valorado esta. En un principio sí que lo valoramos. Las Mancomunidades, como sabes, aún no están integradas dentro de los posibles fondos para distribución de esos fondos. Nosotros en un principio sí pensamos en presentar un no mancomunado, pero también es cierto que ya estamos presentándonos a Europa, al Cabildo y demás con proyectos mancomunados, y que en este caso preferíamos pues que cada uno de los municipios presentara el suyo.
Y ya para acabar, otro proyecto que a mí la verdad es que me parece bastante interesante, que está impulsando Santa Lucía, ¿no? Y es llamar a sus vecinos, bueno, no solamente vecinos de Santa Lucía, sino de cualquier punto, incluso de Gran Canaria, para que lleven las instantáneas, las fotos del propio municipio, ¿no? Para que no caigan en el olvido, alcaldesa.
Efectivamente, esto es un proyecto que hemos realizado con la empresa Rico, que es en este caso quien se encarga de desarrollarlo a nivel técnico, pero teníamos ese proyecto, sabes que en esta legislatura hemos puesto en marcha una concejalía nueva, que es la de identidad, y se trata de impulsar todo lo nuestro, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y qué mejor que una foto, una imagen, que siempre hemos dicho que vale más que mil palabras, para recuperar la historia de nuestro municipio y para tener ya ese banco que, como informática, ha evolucionado muchísimo. Los programas son maravillosos y ya te las pueden ir pues registrando por año, por fecha, por contenido, con lo cual espero y es lo que esperamos aquí, el poder tener al final un banco enorme. Es una riqueza, las familias de aquí del municipio tienen una riqueza enorme en casa y muchísimas veces no lo saben. Nosotros tenemos gente que llegó en los años 40, 50 de aquí, del norte de la isla y de otras islas, que venían a trabajar aquí en camiones. Hay fotos de esas cuando venían a la parcería. Gente que fue la que después fundó toda la zona de vecindario y demás. Y había un montón de costumbres que han quedado reflejadas en esas imágenes. Y es un poco lo que queremos dejar registrado, porque la única manera de mantener la historia y de contemplar la historia y de avanzar, pues es saber qué fue lo que pasó y cómo pasó.
Y además hay que decirlo, que no van a perder esa foto, ni mucho menos, sino que se va a escanear y después se devuelve además al instante.
Sí. ¿Vale? Se devuelve,
porque a lo mejor
instante...
hay mucha gente que no se quiere desprender de su fotografía, que es algo muy lógico.
No, van, se la escanean sobre la marcha, dan los datos, se la llevan, y además se la llevan puesta de dos maneras, tal y como la trajeron, y también en un CD para que puedan tenerla y repartirla a la familia si quieren.
Pues miren ustedes, un dos por uno. Alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. Dunia González.
Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Un abrazo.
Otro.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
El Libro de la Selva, un musical para toda la familia con canciones llenas de diversión. Vive la mayor aventura de la jungla a través de los ojos de Mowgli, el oso Balú y todos sus amigos. El Libro de la Selva, 30 de abril y 1 de mayo, Teatro Guiniguada.
Todo el mundo se pregunta cómo soy capaz de pasarme la vida cuidando de todo. Mi secreto, tener a alguien que siempre cuide de mí, con experiencia, con la última tecnología y sobre todo con el cariño que me merezco.
Serviginobst, consulta de ginecología y obstetricia, calle León y Castillo 228, primera planta, teléfono 928-291-576. Serviginobst, cuidamos de la mujer.
Lo mejor de Muebles Capitol son sus precios en sofás, tresillos, rinconeras, chaise longs impactantes, sofás cama, hermosas librerías, fantásticos muebles de salón, aparadores, vitrinas, comedores, muchos con acabados artesanales. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en Pizza Rogers, cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
11:34 minutos, tiempo para actualizar la información. Sara Falcón nos cuenta lo último. Adelante, Sara.
El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, tacha de negligente las acciones del ayuntamiento durante estos 9 meses de mandato. Considera que el cierre del aparcamiento de San Bernardo es una muestra más de la inactividad del consistorio, semejante al despido de los 240 trabajadores del servicio de limpieza, la polémica por el día libre en el taxi o la situación de abandono del pueblo canario. El portavoz del Partido Popular critica que el alcalde Augusto Hidalgo no ha gestionado de forma correcta los conflictos actuales de la ciudad.
Dando ejemplos que durante estos 10 meses acreditan la mala gestión. El pueblo canario es un caso similar. Dejaron morir el contrato y ahora está cerrado. Otro ejemplo de mala gestión, la parálisis de las licencias municipales. Puse el ejemplo de los taxis, que yo creo que también está acreditada su mala gestión. Y puse el ejemplo de las 240 personas que fueron despedidas por el servicio de limpieza. Ejemplos de lo que han sido 10 meses, en mi opinión, de negligente gestión.
El portavoz del PP de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, se remite a las declaraciones del ministro de Industria en Funciones, José Manuel Soria, tras su aparición en los papeles de Panamá. Cardona cree que lo más prudente en este caso es permitir acreditar su inocencia.
Limito, digamos, a adherirme a las respuestas que él, con carácter contundente e inmediata, ha realizado, y además ha solicitado la comparecencia en el Congreso. Bueno, yo creo que lo más contundente o lo más prudente cuando alguien se le acusa de una cosa, ¿no? Y ese alguien dice que eso es falso, pues es permitirle que tenga la oportunidad de acreditarlo, ¿no?
José Manuel Soria, por su parte, ha vuelto a defender esta mañana su inocencia respecto de cualquier tipo de delito fiscal o de evasión de impuestos tras aparecer mencionado en los llamados papeles de Panamá, y ha asegurado además que ha tributado por todo lo que ha heredado a lo largo de su vida. El ministro de Industria en Funciones dará declaraciones durante la comparecencia a petición propia en el Congreso, que protagonizará la próxima semana, el martes 19 de abril, aún por confirmar.
Por cierto, y otra noticia también importante, ¿no?, que a nosotros nos gusta muchísimo, que sobre todo impacta en la sociedad, y es que Robert Zemeckis, que es uno de los grandes directores de Hollywood, va a rodar aquí en Gran Canaria una película con Marion Cotillard, y seguramente irás a verlo, Brad Pitt, aquí en Gran Canaria, el director de Regreso al Futuro, el director de Forrest Gump, el director de Contact, va a rodar aquí en Gran Canaria. Eso es una muy buena noticia. Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Publicidad y seguimos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
El balón lo controla Tana, este le pasa a Roque, abre para Jonathan Viera. ¡Gol!
¿Cansado de ver el fútbol en casa? Spar Gran Canaria y Pepsi Max te invitan al estadio. Comprando tu Pepsi Max o regular de 33 centilitros o litro y medio en Spar, puedes llevarte una de las 5 entradas dobles para el próximo partido de la Unión Deportiva Las Palmas Sporting de Gijón. Tienes hasta el 14 de abril. Spar Gran Canaria y Pepsi, patrocinadores oficiales de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llevabas tiempo esperándolo. Y por fin ha llegado. Empieza a bailar, porque ya está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa. Y una vez más viene lleno de regalos. Consíguelo en tu estación de servicio Disa o Shell, o descárgalo en la web tuclubdisa.es. Nuevo catálogo Tu Club Disa. Y presume de club.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Yatlántico. Somos el distribuidor más grande y completo de Canarias. Disponemos de una amplia variedad de productos de gama alta. Resinas de poliéster, fibras de vidrio, siliconas, tablas y herramientas para surf. En Yatlántico proveemos a todas las islas y a todo tipo de empresas y artesanos. Más información en yatlántico.es o en el 928-18-1938. Yatlántico.
Amarat Gourmet, especialistas en desayunos, coffee breaks y catering. Te ofrece un amplio surtido que te enviamos a la empresa o domicilio. Además, compra ya tu bandeja Amarat. Sorprende y regala un desayuno a tus seres más queridos. Infórmate en el 630 05 81 32 o en www.amaratsorprende.com. Amarat Gourmet, si pruebas, repetirás.
La cita literaria más importante del año vuelve al Parque de San Telmo. Un mundo de experiencias, lectura, gastronomía, conciertos, teatro, cine. Un encuentro con los escritores más importantes del momento en España y sus obras. Del 28 de abril al 2 de mayo, 28ª Feria del Libro Las Palmas de Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting en el Estadio de Gran Canaria. Con el objetivo de conseguir la victoria, te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde. En la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerrigol, Asistencia Reparación. Para Hogar SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Restaurante Hermanos Rogelio, Can Caribe Tours, Gran Canaria, Cuba Directo, José Carlos Reina, abogado especializado en familias y Serer. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón, COPE, estar informado.
Bueno, seguimos avanzando con más asuntos en la mañana en Gran Canaria, siempre relacionados con la más rabiosa actualidad. Hace un mes aproximadamente estuvimos charlando de los problemas de 200 familias, 200 vecinos, que iban a ser desalojados en el Ayuntamiento de Guía, en un bien inmueble que está situado en la Villa de Guía. Era la comuna La Esperanza. Nos decía que el 14 de abril, es decir, mañana, se vencía el plazo para dejar su hogar. Vamos a saber cómo está la situación y lo hacemos con Ruimán Rodríguez, que es el portavoz de la comuna La Esperanza de Guía. Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿ha variado en algo la situación durante este mes?
Simple y llanamente que La Esperanza se ha movilizado, aparte de que hemos tomado la calle el 11 de marzo y nos hemos manifestado, hemos hecho los deberes y hemos presentado los 42 recursos de los por ahora 42 vecinos notificados para este 14 de marzo, y hoy hemos ido todos, hoy día 13, a entregar esos recursos.
Es decir, mañana se supone que 42 vecinos tienen que ir a la calle, ¿no?
Sí, esa es la pretensión del ayuntamiento, pero evidentemente sin una resolución judicial eso no podría pasar.
¿Y ustedes presentaron los recursos hoy?
Hoy los hemos presentado.
¿Por qué tan tarde, Ruimán?
Porque hay que intentar agotar los plazos legales al máximo para ganar el máximo tiempo posible.
Bueno, estamos escuchando de fondo, supongo que serán los vecinos movilizándose, ¿no?, en una manifestación.
Sí, son los vecinos concentrados que están frente al ayuntamiento, diciéndole al alcalde que les escuche, que estamos en lucha.
Oye, ¿qué pasa si mañana va los cuerpos de seguridad del Estado a desalojar a estos 42 vecinos, que no tienen otro sitio donde ir?
Pues se convertiría eso, primero, en una ilegalidad de facto, y segundo, en una locura administrativa, en un disparate del que solo podría ser capaz este hombre, Pedro Rodríguez.
Pedro Rodríguez, que es el alcalde.
El alcalde de Santa María de Guía, porque eso es totalmente inviable. Si pasara, no esperamos que mañana, pero sí, si esto llegara al final al contencioso administrativo y fuera un juez el que ordenara el lanzamiento, pues evidentemente en esas circunstancias sería una crisis humanitaria de primer orden, sería un drama como el que estamos viviendo con los refugiados. Serían 202 personas vagando por las calles sin ningún tipo de posibilidad de obtener un techo, porque no se les ha ofrecido desde ninguna administración pública ninguna alternativa habitacional, y porque ellos además no tienen medios ni recursos para garantizarse otra vivienda.
Ruimán, si mañana va la policía a esa comuna, ese edificio, La Esperanza, se podría convertir eso en una batalla campal totalmente, porque ya hemos hablado nosotros con otros vecinos y nos dicen que ellos no se van a mover de ahí, de sus casas, porque no tienen otro sitio donde ir. Incluso recuerdo que uno de los vecinos decía, si tengo que dar un palo, doy un palo.
Nosotros no nos gusta la violencia, repudiamos cualquier forma de fuerza, y precisamente por eso nos oponemos al desalojo, que sería una demostración de fuerza por parte de la policía. Pero evidentemente, si mañana fueran, lo que se encontrarían son con 202 vecinos en pie, dispuestos a no abandonar sus casas, y tendrían que desalojarlos por la fuerza, y eso se convertiría verdaderamente en un crimen de lesa humanidad. Sería una masacre agredir a 200 personas cargados de hijos.
Bueno, mañana están notificadas 42 personas, 42 vecinos que tienen que abandonar esa comuna, pero creo que hay otros plazos también a continuación de otros días donde más vecinos también deben abandonarlo, ¿no?
Sí, también hay notificados el 1 y el 3 de marzo, y esos entregarán recursos pues a principios de mayo, uh-huh, evidentemente, porque ya digo que vamos a agotar los plazos para ganar el máximo tiempo posible y que dé tiempo de presionar al alcalde para que reconsidere este disparate.
Durante este mes, no sé, no han tenido ninguna reunión con el alcalde, no les ha recibido para prorrogar un poco la posibilidad, de que abandonen esta comuna.
Lo único que el alcalde le ha hecho llegar a los vecinos, a dos vecinas con las que se reunió para otro asunto particular, es lo siguiente: que mientras sigamos convocando los medios, no se va a reunir con nosotros.
Estamos hablando ahora mismo en un medio de comunicación, Ruimán.
Y vamos a seguir presionando. No se nos puede amenazar, no se nos puede chantajear de esa forma. Y si él tiene miedo a que esto se sepa, por algo será.
Por cierto, la última vez que hablamos nos dijiste, y yo te pregunto si todavía te mantienes en tu convicción, que algunos vecinos incluso fueron rebotados por el propio alcalde. Que fue el propio alcalde quien les recomendó que fuera esa comuna. ¿Eso es cierto? ¿Tú te reafirmas?
Lo mantengo, lo reafirmo y lo confirmo. Y el alcalde haz de la cuenta en sitios donde no debe hablar, y posiblemente temprano se pueda demostrar con pruebas tangibles que él ha reconocido que, según alega él, no es que mandara, pero sí aconsejó que vinieran a La Esperanza. Uh-huh. Y eso lo afirma él textualmente. Y tarde o temprano tendrá que tragarse esas palabras y quedará como lo que ha hecho un político diciendo mentiras en abierto ante un micro.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos 200 vecinos de la comuna La Esperanza. Por cierto, ya para acabar, ustedes no se consideran ocupas, ¿no? Ni mucho menos.
Nosotros por ahora, no es que le tengamos miedo a esa etiqueta, pero por ahora lo que somos precaristas. En tanto cuanto vivimos en estos inmuebles con permiso de la que por ahora es la propietaria, que es la promotora. Uh-huh. Eso supone ser precaristas, no ocupas todavía. Cuando se dé la situación de ser ocupas, pues ya hablaremos de esa otra circunstancia.
Ruimán Rodríguez, el portavoz de La Esperanza, el portavoz de la comuna, La Esperanza de Guía. Recuerden que mañana se vence el plazo a 42 personas para que abandonen este bien inmueble, estas instalaciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque ya han visto ustedes que la posición parece que están muy separadas, muy enconadas, con lo sencillo que es, de verdad, encontrar una solución para estas personas. En fin, Ruimán, gracias por atendernos, que todo vaya bien. Un abrazo.
A ustedes, un abrazo fuerte, salud.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El libro de la selva, un musical para toda la familia con canciones llenas de diversión. Vive la mayor aventura de la jungla a través de los ojos de Mowgli, el oso Balú y todos sus amigos. El libro de la selva, 30 de abril y 1 de mayo, Teatro Guiniguada.
Espal 2016, conciertos este sábado con la banda mascorera Guineo Colectivo y Celtas Cortos en concierto. Este sábado 16 de abril a las 8:30 de la noche en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, vecindario. Espal 2016, Ayuntamiento de Santa Lucía.
Volvemos al Ayuntamiento de Santa Lucía. Saludamos a Pino Sánchez, a la concejala de Solidaridad, gran encargada de los contenidos del SPAL. Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, concejala.
Muy buenos días. Muy bien. En modo SPAL ya.
El nuevo SPAL, 26ª edición, nada más y nada menos, hasta el 17 de abril. Sí, yo creo que podemos desgranar un poco el programa de actos. ¿Qué es lo que nos queda por delante, concejala?
Bueno, estamos en el ecuador de la semana de programación oficial del SPAL, Ahora mismo yo me encuentro en el Teatro Víctor Jara, en una de las sesiones, en una de las actividades programadas dentro del bloque de contenidos El Educa Espal, que es, son una serie de actividades orientadas a centros educativos del municipio, y este, en esta ocasión pues tienen el gran privilegio de contribuir a esa promoción del desarrollo de la cultura solidaria y la educación en valores por la que hemos apostado en el Ayuntamiento de Santa Lucía en el marco del Espal, de la obra Me Llamo Suleimán, que es una propuesta teatral de muy alto nivel artístico y también de un fuerte contenido que va hilado perfectamente con la filosofía y la temática del Espal este año, que está dedicado a las fronteras. Uh-huh. Y luego, pues esta noche tenemos en la sala Nelson Mandela a uno de los invitados del Espal este año, José Palazón Osma. Es un fotógrafo y activista residente en Melilla y nos ilustra con dos fotografías que ha puesto al servicio del Espal, Límites y Una infancia en un laberinto sin salida. Pues no, nos ha cedido material fotográfico de algunos de sus viajes, de sus experiencias y aquello que ha podido captar, aquellas historias que ha podido captar a través de su cámara fotográfica, e intentando contextualizar el drama que se vive en los espacios de frontera. Y esta noche pues no, bueno, nos va a ilustrar un poquito más a través de una proyección de un vídeo y también de su aportación en una charla coloquio que hemos denominado Apagón de Derechos Humanos.
Bueno, sabemos que el ESPAL es un encuentro de cultura, educación, participación, solidaridad y mucho más, y muchísimo más, que ya lo hemos puesto en valor con la alcaldesa, con Dunia González. En cuanto a actuaciones musicales, ¿qué es lo que podemos decir, concejala?
Bueno, tenemos varios tipos de actuaciones. Mañana tenemos una representación teatral, Imposible Matar la Belleza, de una tendencia de teatro social, Teatro del Abrazo. Luego ya el viernes, sábado y domingo nos pasamos a esa parte más festivalera que puede tener el Espal, donde inauguramos el viernes con la Orquesta del Solar, que es una orquesta con una propuesta de música de jazz latino muy serio, muy de mucha calidad, con muchos ritmos, y que van a llenar de sonidos y de ritmos el Teatro Víctor Jara. Y luego el domingo, para cerrar el ciclo de conciertos en el Teatro Víctor Jara, tenemos la propuesta musical de corte africanista New Fetch Festival, que es una propuesta inédita que se inaugura en el Espal este año y que se hace con la colaboración de Mare de Yevi, de Pape Check y músicos canarios senegaleses en un montaje que se ha denominado New Fetch, que significa bailamos, y que bueno, que nos van a traer a Santa Lucía, que van a llenar el Teatro Víctor Jara de ritmos y sones africanos. Y luego, mención aparte, pues estaría el Espal en la Calle, que es una jornada de encuentro, de convivencia integral, por decirlo de alguna manera, abierta a todos los públicos, con actividades para todas las edades, y que empieza a las 10 de la mañana con la Feria del Libro Solidario, un encuentro de ONGs y colectivos solidarios y en el ámbito de la cooperación, el intercultural del Patio de las Culturas, luego haber talleres de multiculturales también para todas las edades, una gastrocarpa con comidas del mundo.
Bueno, la verdad es que la propuesta es inmensa, podríamos estar hablando hasta mañana. Nosotros lo que les recomendamos es que entren en la página web del Ayuntamiento de Santa Lucía, santalucíagc.com, y ahí pueden, bueno, pues darse una vueltita por la enorme actividad de actos que están en relación a este Espal 2016, que como saben comenzó el 11 y finalizará, se prolongará hasta el 17 de abril. Pino Sánchez, concejala de Solidaridad, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, les esperamos en el Espal.
Ahí estaremos.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa.